Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El drama de las víctimas de Boko Haram nunca debió dejarnos indiferentes. Desde hace años te contamos las noticias de los secuestros de niñas, a decenas, de los atentados suicidas, de la brutalidad de estas bestias. Un equipo de La Linterna, Belén, Rubén, Mata y yo, hemos estado en el chat y hemos hablado con esas víctimas y con las personas que les ayudan a esas víctimas. Nos hemos acercado a la realidad, a una realidad ante la que no debemos cerrar los ojos. En los próximos minutos te vamos a presentar una serie de personajes sencillamente increíbles. Cuando nos planteamos viajar al Chad, nuestra intención era acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan del terror que han sufrido. Tras meses de gestiones, hemos localizado a una. Fue secuestrado, torturado por Boko Haram. Te advierto, ¿eh? La conversación es muy, muy heavy. Estamos en una habitación cerrada, no hay absolutamente un aparato de ventilador, es lo que nos permite estar aquí más o menos cómodos. Y estamos con dos chadianos. ¿Cómo se llaman ustedes, amigos? Daniel es un hombre tremendamente delgado. Tiene 34 años, pero sinceramente podría aparentar 70. Víctima de Boko Haram, con una mirada perdida, con los parietales de la cabeza completamente como hundidos. Tiene cara de buena gente, pero tiene la mirada de maltrato y de sufrimiento para siempre. Lleva un chándal completamente ajado de lo que tuvo que ser la selección francesa y las piernas son como las de un niño de 10 añitos. ¿Cuál era, Daniel, cuál era su trabajo? ¿A qué se dedicaba usted?
Era militar, ayudante de oficial.
Cuénteme su experiencia militar. ¿Cómo fue su trabajo? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó?
Durante muchos años estuve destinado en el sur del país y luego me enviaron al norte. Pero el ataque de los yihadistas lo sufrí cuando estábamos destinados en la zona del lago Chad.
¿Y estos yihadistas de dónde venían? ¿Estaban aquí en el Chad o venían de Níger?
Venían de Níger. Son de etnia Buduma. Se encuentran en Níger y acuden al lago Chad a atacar.
¿Y era Boko Haram?
Eran de Boko Haram. Los que me atacaron eran miembros de Boko Haram.
¿Y cómo fue el ataque? Si puede recordar y puede contarme cómo fue el ataque.
Una mañana, a las 5, mi jefe me mandó a preparar el té. Yo le dije que ese era no mi trabajo y estábamos discutiendo sobre esas órdenes cuando de repente llegaron los miembros de Boko Haram. Me sorprendieron, me atacaron por la espalda y inmediatamente me ataron a un árbol. Los terroristas querían matar a todos los miembros de una etnia determinada. Yo les dije que no era de esa etnia, que no me mataran. Les estaba suplicando que me dejaran y empezaron a golpearme.
¿Cuánto tiempo estuvo capturado y cómo le trataron?
Lo primero que hicieron fue atarme a un árbol y me estuvieron golpeando como 10 horas. Me daban golpes en la cabeza y en las piernas. Me golpearon tanto que no he podido volver a caminar. Las heridas nunca se han curado.
Este hombre de 30 y tantos años nos está enseñando una pierna que podría ser la de un chavalín de 10 años. ¿Que le daban alimento, le daban agua?
No me dieron ni de comer ni de beber.
¿Cuántos días?
Me tuvieron 7 días secuestrado.
¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo pudo salir vivo de ahí?
Durante esos días solo pensaba que Dios no me podía abandonar porque soy creyente. Así que, en un momento en el que no me vigilaban, aproveché para escapar. Cuando me secuestraron, me lo quitaron todo. El dinero, la ropa, el uniforme, me dejaron en calzoncillos. Así fui arrastrándome por el suelo, desnudo, tratando de esconderme para que no me vieran y moverme lo más rápido posible para salir de allí. Gracias a Dios pude huir.
¿Había mujeres? ¿Había niñas?
Allí hay muchas mujeres y muchas niñas. Las llevan con ellos.
¿Y cómo era el trato que les hacían a las mujeres?
Las mujeres son esclavas. Su papel fundamental es hacer la comida.
Otros testigos nos dijeron que no eran humanos, que en el comportamiento los miembros de Boko Haram no eran humanos, que eran tremendamente salvajes. ¿Cómo se comportaban?
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Cuando dice órganos humanos, ¿qué órganos se refiere?
Vísceras. Vísceras. Y también los pulmones. Trocean los pulmones.
¿Y sus compañeros? ¿El resto de militares que estaban con él en aquella patrulla? ¿Qué pasó?
Todos huyeron. Solo me secuestraron a mí.
¿Cómo duerme y qué le pasa por la cabeza cada vez que recuerda su vida, señor Daniel?
No puedo dormir por las noches y no lo hago por dos motivos. El primero es porque aún tengo dolores. Tengo ruidos en la cabeza que no desaparecen, son continuos. El segundo motivo que no me permite dormir es no saber qué va a ser de mi vida ni de la vida de mis hijos. Yo no puedo trabajar y no puedo mantenerles.
¿Cuántos hijos tiene Daniel?
Cuatro.
¿Y van a la escuela? ¿Qué hacen?
Sí, Aznur tiene una escuela para las víctimas y los hijos de los militares atacados.
¿Y qué quiere, qué espera para el futuro de sus hijos? ¿Qué le gustaría en el futuro de sus hijos?
No sé, el futuro de mis hijos me da miedo. Temo no poder darles nada de comer y que se mueran de hambre.
Y una última pregunta. ¿Se puede ganar esta guerra? ¿Se puede derrotar a estas bestias de Boko Haram?
Es imposible. No se puede derrotar a Boko Haram. Son muchos, están dispersos por muchas zonas, nunca dan la cara. Tienen las de ganar.
Puedo asegurar que pocas entrevistas han sido tan duras como esta conversación mirándole a los ojos a Daniel, ¿eh? Tiene la sensación de estar ante un muerto en vida. El momento en el que se baja los pantalones, nos enseña la pierna, esa pierna consumida, molida a palos, con una especie de clavos metidos por los laterales. Era ver la imagen del Holocausto. De todo lo que nos contó Daniel, nos quedamos con una clave, el tramol. Esa droga que estas bestias toman para enloquecer, para matar con más saña, son zombies. Buscando información sobre el tramol, encontramos a alguien que lo conoce perfectamente, y es que trabaja con drogodependientes para sacarles de ese infierno. Es una misionera catalana de Torelló, María Antonia, pero todos la llaman Minto. Desde hace años vive en África. Minto, buenas tardes.
Hola.
Vaya acento catalán que todavía conservas, ¿eh?
Sí, esto no lo he perdido.
Y a mucha honra.
Y a mucha honra.
Y a mucha honra. Faltaría más. ¿De dónde eres?
Yo soy de Torelló, que es un pueblo que está a 15 kilómetros de Vic, de la comarca de Osona, y a 85 kilómetros de Barcelona.
¿Cuántos años llevas por África?
Pues por África pues llevaré, no los he contado así, pero yo vine que tenía, hice 22 años en África.
Casi 40 años ya.
Sí, pero después estuve un año pensando si me entraba o no entraba como misionera, porque primero vine como laica. Después hice un noviciado, son 3 años, y después estuve 4 años cuidando a mi madre.
¿Y luego te volviste para acá?
Y después me volví.
¿En qué países?
He estado en el Congo, que más o menos unos 18 años. Después he estado unos 2 años en el norte del Camerún, el extremo norte. Y ahora llevo 3-4 años aquí, a Chad.
¿Tu trabajo aquí? ¿Has sido jefa del hospital, de
no,
tratamiento,
hospital, no.
De qué?
He sido responsable, pero trabajando con un equipo formidable de un centro que se llama Sedirá, que tratamos a gente que tiene problemas con alcohol y droga. Pero es un trabajo bastante, bastante equilibrado, porque trabajamos a nivel de cura, pues la desintoxicación de estas personas. Después también hay el acompañamiento psicológico. Después trabajamos mucho en la sensibilización para prevenir. Y después también las mujeres que producen el alcohol local, pues les enseñamos otros trabajos que no sea la producción de alcohol.
¿Qué es el tramol?
El tramol es... Me parece que en España se llama Dalonta. Es un opiáceo que se utiliza para los dolores agudos. Por ejemplo, en casos de cáncer
Ipomorfina,
terminal.
Sí, un paliativo brutal.
Sí, es un opiáceo y se da, y es un medicamento normal, que se da para dolores agudos. Y se da en casos de cosas de traumatismo o en casos de...
¿Y cómo se convierte eso? ¿Con qué uso se convierte,
bueno,
en una adicción,
en una
droga?
El problema aquí es que el tramadol, que es el nombre científico, el tramadol lo venden en las farmacias. Pero el tramadol, la dosis máxima es de 100 y pico de miligramos. Y tiene que ser con prescripción médica. Pero después viene el tramol, que es un medicamento que viene de Nigeria. Y este medicamento es a 200 y pico de miligramos. Y esto lo venden en todos los... ¿Cómo se llama? Carrefour. En todos los... En todas las esquinas de...
Todas las rotondas.
Sí. Y esto lo venden... Bueno, cuesta 50 francos o 100 francos.
¿Y qué efectos produce?
Pues esto, como droga, pues da una sensación de bienestar.
Alucinógena.
Y bueno, primero de bienestar. Y después también lo que les da es que no sienten la fatiga. Pues muchas personas que tienen que hacer trabajos duros toman el tramo primero para no cansarse. Por ejemplo, los clandomens. Clandomen aquí es el que conduce los motos taxis. Pues lo toman y así pueden hacer trabajo durante muchas horas del día.
Nada sin parar.
Eso. Y después, por ejemplo, en el interior también para trabajar el campo, también lo utilizan para no cansarse. Pues normalmente la gente no lo utiliza para drogarse, sino que de forma, digamos, sin querer o sin saber mucho lo que toman, se van intoxicando.
Y eso acaba provocando adicción.
Esto provoca adicciones, y el problema es que aquí muchos jóvenes están muy pegados a
enganchados
a esto. Y después da unas convulsiones, y después también otro problema grave es que produce algunos les declancha enfermedades psiquiátricas, por ejemplo esquizofrenia y cosas así.
Claro. Me contaban que en el caso más extremo de Boko Haram lo toman como incentivo para descontrolar ellos mismos, para hacer las mayores salvajadas, el tramol.
Bueno, esto en parte es normal. Si te dicen tienes que ir allá y no tienes un material de defensa, digamos, pues toman alcohol y droga y ala.
Pero la historia de Minto solo empieza allí, ¿eh? Estuvo viviendo varios años en Camerún Allí comenzó el infierno, el inicio del terror de Boko Haram. Llegó a estar muy en peligro. Oye, ¿qué te pasó en Camerún? ¿Cómo fue? ¿Por qué tuvisteis que salir de allí?
Bueno, pues cuando yo llegué a Camerún, Camerún era un país súper tranquilo. Yo era un país, primero, cuando me enviaron a Camerún, digo, jolines, es la primera vez que me voy a un país que no hay nada de particular. Y bufa, así, lo primero que tuve que salir así, patas. Él estaba allí y empezó lo de Boko Haram. Y después empezaron a secuestrar a occidentales y después nos dijeron que teníamos que irnos. Nuestras comunidades no son muy numerosas. A mí me costó mucho salir porque solo estábamos tres, pues si yo me iba quedaban dos. Pues no. Pero fue cuando él vino, bueno, vieron unas personas con unas armas y los buscaron y los encontraron. Y después a la noche dijeron, pues si vienen tú a la noche te vas y no haces nada y las otras no salgáis. Pues yo cuando vi que verdaderamente al estar allá yo ponía en peligro la comunidad, yo dije,
tú eras el imán, eras un objetivo.
Bueno, sí, era porque claro, nosotros éramos una source de revenue, una,
¿cómo se llama?
Pero de dinero, claro. Porque claro, si nos secuestran hay que pagar, pagaban unas cantidades, unas burradas de
gente,
dinero.
Pues claro, blanco...
si te cogen dinero y dicen, pues van a hacer escuelas, van a hacer, dices, mira, mala sor, pero sirve para algo bueno, pero jolín, es que te cojan y que sirva para comprar armas, para financiar esto, no vale la pena.
¿Y te fuiste?
Yo escribí una carta a mis hermanos. Y les dije, a mí si me secuestran no pagáis, ¿cómo se llama? Rescate. Y después escribí también a las misioneras y si me cogen no pagáis rescate.
¿Y tomaste la decisión de marchar?
Bueno, yo tomé la decisión de marchar pensando que yo ponía en riesgo las hermanas.
¿Qué contaban allí la población? ¿Qué contaban de estos monstruos?
De los de Boko Haram. Bueno, la población, como aquí, porque aquí también el Boko Haram ha actuado, la población es bueno, no lo entiende, porque Boko Haram no tiene nada que ver con el Islam. Son unos fanáticos, unos radicales y son unos salvajes, digamos. Pero qué pasa que, claro, ellos también se aprovechan de por ejemplo, muchas, ¿cómo se llama? Muchos críos que han puesto como
bombas suicidas.
Las bombas, pues son críos que no saben ni que los ponen y les dicen tú vas allá y nada, los engañan. Y otros es como no hay trabajo, pues los dicen, mira, si venís con nosotros os pagamos tanto, sin saber muy bien qué es lo que hay. Así que los de Boko Haram, digamos, una ideología islamista, digamos, de religión, nada, aquello es... Y después los de Boko Haram están bien metidos con el tráfico de armas y con lo de las drogas y nada, no tiene nada que ver con el Islam, nada.
La crueldad de Boko Haram aterroriza a la población de varios países: Nigeria, Níger, Chad, Camerún. Quien mejor puede contar el miedo es quien lo ha sufrido. En una comunidad de misioneras españolas me encontré con Inés, una camerunesa que durante los últimos años ha ligado su vida a las víctimas de Boko Haram. Primero, huyó de ellos en primera persona, luego ayudó a las víctimas y por último trata a quien intenta salir de este infierno, ojo, incluido a los bebés engendrados en las niñas por estos monstruos. Inés es una monja camerunesa, guapísima, que ha aprendido español. ¿Dónde, Inés? ¿Has estado por el norte de España? ¿Dónde?
He estudiado el español en la escuela en Camerún y luego fui a España 6 meses.
¿Dónde?
Precisamente en Bilbao, Orduña.
¿Qué pasó en Camerún? ¿Tu experiencia, tu vida con coincidiendo en el tiempo con Boko Haram? ¿Cómo fue?
Ha sido muy difícil porque en la diócesis muchos misioneros se fueron a causa de esta situación. En mi parroquia, los párrocos se fueron también porque son de Francia. Y la población ha sido un poco marcada por esta situación, porque hay muchos jóvenes de mi pueblo, por ejemplo, fueron para luchar con Boko Haram, porque Boko Haram suelen dar dinero a los jóvenes.
¿Y qué hacen los terroristas? ¿Cómo actúan?
Ponen las bombas en un sitio donde hay muchas personas, y esta bomba, cuando explota, mata a muchas personas.
¿Secuestran?
Sí, secuestran también, sobre todo los blancos, porque quieren dinero.
Sí. ¿Has tenido miedo? ¿Has sufrido miedo?
Sí, sí, mi familia sobre todo, porque mi madre quería huir del pueblo, y mis hermanos, mi hermana también, pero el gobierno ha cogido la situación y hay un poco de cambio ahora.
¿A mejor?
Mejor, sí, porque hace mucho tiempo no hay explosión y
Atentados,
sí. Hay un calma, pero no sabemos de vez en cuando, cuando hay un calma y vienen para atacar. Pero ahora no sabemos
español,
lo que están preparando.
En español decimos que hay una calma tensa.
Sí,
quiere decir que en cualquier momento se rompe la calma.
Eso es.
De la conversación con Inés me llaman la atención dos cosas. Lo primero, saber cómo se puede recuperar a esas niñas secuestradas por estos terroristas. Estamos hablando de niñas de 8, 10, 13 añitos. Piensa en tu hija, ¿eh? En tu sobrina, en la nieta. Niñas que han sido convertidas en esclavas sexuales. Bueno, pues Inés trabaja con ellas. Trata, dentro de lo que cabe, que recuperen una vida normal. Inés, a estas niñas víctimas, secuestradas y maltratadas por Boko Haram, les destrozan la vida, les atacan, la violencia sexual, les hacen esclavas. Las que consiguen huir o ser rescatadas y regresan a casa, ¿qué haces con ellas? ¿Cómo se las puede recuperar?
Les ponen en un centro y le ayudan para suivi psicológico, no sé cómo se dice en
español. Sí, apoyo psicológico.
Apoyo psicológico. Y también tenemos muchas talleres para ayudarle, por ejemplo, a ne pas avoir peur, no.
A trabajar, a desarrollarse.
Sí, a desarrollarse, a hacer como otras niñas del pueblo. Sí, y algunas mamás, algunas madres ayudan a esta chica.
¿Se recuperan de la violencia sexual? Porque si hay algo que puede traumatizar a una mujer, a una niña, es eso para toda la vida.
Pues recuperar de esta violencia sexual, no totalmente, pero a superar, a dépasser, no sé cómo decir, a superar la situación, a acoger esta situación, a vivir con esta situación, porque hay algunas chicas que ya están mayores y hay algunas que se han casado también, pero el problema es que cuando una persona sé que las chicas han sido violadas, no se puede casar con ella, Y ese es el problema. Algunas veces las chicas no quieren decir esta situación, le guardan por ellas. Y esto es como traumatismo en esta...
Es un calvario para toda la vida.
Para toda la vida. Pero hay algunas que han superado y que viven con ellas, sí. Y a causa de acompañamiento y...
Y gracias a gente como tú.
Como mí y como muchas otras personas también.
¿Algunas de ellas vuelven con hijos o vuelven embarazadas?
Con hijos, embarazada también.
¿Hijos producto de las violaciones?
Sí, sí. Y quieren matar, pero les ayudan a guardar, porque no quieren los niños, porque se dicen que no saben el padre, o el padre es un...
monstruo.
Un monstruo, sí. Pero ayudamos a guardar el niño y las chicas también.
Y a las chicas las recuperáis, y a los niños sois casi sus madres.
Sí, sí. Sí, sí, le ayudan también, los chicos crecen con nosotros y los niños crecen con nosotros y saben que conocen a sus madres y a otra que es acompañador de la madre y del hijo.
¿Les decís a esos niños quiénes son sus padres o algún día se lo dirán?
Pues algún madre huyen, cash, no sé cómo decir, no dicen. Quieren y sus madres y dicen a los chicos que el padre de la chica es su padre. Sí, para...
¿El abuelo?
Sí, el abuelo, sí.
Es una mentira piadosa.
Sí, sí, sí. Pero igual cuando los chicos van a crecer, le van a decir, pero por el momento tenemos chicos, pequeños chicos.
¿Te has parado a pensar qué puede pasar por la cabeza de un animal de estos para matar así? ¿Qué tienen ahí dentro? Y lo que es más importante, ¿se les puede recuperar de alguna manera a alguno? Nuestro objetivo se ha convertido en este punto del viaje en tratar de hablar con un ex Boko Haram. Después de varios intentos, nos confirman un encuentro con alguno de ellos. Acudimos a un lugar determinado, pero allí no se presenta nadie. A la cita llega un miembro de la seguridad del Chad, una especie de agente secreto. Se nos presenta como formador de agentes. Nos contó que el Chad combate duramente a Boko Haram tras un brutal atentado contra una academia de policía.
Fue un atentado doble. Un primer equipo vestido de militar se dirigió a la academia. Iban vestidos de militar y al entrar en el recinto se hicieron explotar. El segundo equipo, que también intentaba entrar en el recinto, fue retenido a las puertas. Antes de que pudieran abatirlos, detonaron los explosivos que llevaban.
En ese momento se declara la guerra a los yihadistas. Empieza una lucha sin cuartel contra un enemigo cruel. La pregunta que sigo haciendo mientras hablo con este hombre es si se pueden rehabilitar estos tíos. De hecho, me habían contado que algunos de los que salían de la disciplina de los terroristas pasaban a formar parte del ejército chadiano. Yo se lo pregunto abiertamente, pero claro, la respuesta es atroz.
Intentamos varias veces poner en marcha un programa de rehabilitación de estos tipos, pero descubrimos que solo era una estrategia. Lo único que buscaban quienes se acogían a este plan era poder entrar en los recintos militares para cometer atentados. Eran estrategias, así que determinamos acabar con cualquier ex.
Acabar con cualquier ex. De esta forma, ni que decir tiene di por concluida la conversación. Durante un tiempo esperamos y no tuvimos noticias de los dos individuos con los que nos íbamos a encontrar. Habían desaparecido literalmente del mapa. Pero horas después del encuentro con este miembro de la seguridad chadiana, nos llega un mensaje. Me cuentan que prefieren seguir en el anonimato. No se fían. Eso sí, se ofrecen a hacerme llegar a través de una tercera persona un pequeño relato en el que me cuenten su situación. Ahí lo que me cuentan es estremecedor. Reconocen que no tenían más alternativa que entrar a formar parte de Boko Haram. La miseria acababa con su vida. Me confirman que tomaban esas drogas antes de atacar. De esa forma no se planteaban ni siquiera lo que hacían, no eran ni conscientes. Se sentían inmortales, nada podía acabar con ellos. Con el paso del tiempo estuvieron a punto de perder la cabeza y ese fue el paso que alguno le llevó a huir. Otro asegura que por las noches no puede dormir, porque cuando cierra los ojos le vienen a la cabeza imágenes de terror, todo el terror que sembró. Pero lo más terrible, y en lo que ambos coinciden, es que no pueden revelar a nadie su pasado. Ni siquiera a la policía, ni siquiera al ejército, a nadie. Si alguien se entera o sospecha que estuvieron en Boko Haram, directamente es su sentencia de muerte. Allí se venden dos cervezas, Gala y otra que es 33. Y en una de estas estábamos intentando retomar el aliento y el susto. Y nos dicen, oye, ¿podéis hablar con una chica que está ahí enfrente, en una casa que hay ahí? Bueno, nos metemos literalmente y aparece una chica, una adolescente, delgadita, muy alta, elegante, con un pañuelo blanco de estos en la cabeza, guapísima, habla así muy bajito, se llama Loren. Y claro, la vida de Loren, y ojalá el futuro de Loren, es increíble. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Lucima de Lorian.
Lorian. ¿Cuántos años tienes, Lorian?
17.
¿Y dónde has vivido? ¿Cuál es la historia de tu vida?
Son venus vers le pont d'ici et on avait tous les bagages, tout ce que nous pouvons survivre.
Cuando comenzó la guerra civil tras el golpe de Estado, nos preparamos para escapar a Camerún. Había mucha gente que también huía, centenares de personas cruzando el puente. Después del puente al otro lado del río, a pocos kilómetros está la frontera con Camerún. Mi hermana era la que llevaba encima todo el dinero y teníamos pocos enseres porque no pudimos coger mucho más. Pero los rebeldes nos lo robaron todo, el dinero y las pocas cosas que llevábamos. Y yo estaba enferma. Como no teníamos medios, llegó un autobús y nos propusieron ir a un campo de refugiados y allí solamente nos dieron una lata de sardinas y panes para toda la semana.
De partir, certaines personnes qui tombaient, les gens de je sais pas, on m'a pas dit quoi.
¿Tú has sufrido en tu persona? ¿Has sufrido la violencia?
Sí.
¿Puedo preguntarte cómo?
Como on était dans un camp, la nuit pour survivre.
Para ir a buscar agua en el campo de refugiados estaba demasiado lejos y había que ir de noche. Y entonces había algunos hombres que nos cogían y sí, abusaron de mí.
¿Hombres del pueblo, hombres de la tribu o terroristas o de Boko?
Algunos eran refugiados y otros trabajadores locales de las ONGs.
¿Y regresaste sola aquí? ¿Y cómo te va la vida? ¿Qué haces ahora día a día?
No, bien.
Bien, solamente voy al cole y regreso.
¿Y el futuro? ¿Qué quieres hacer de mayor?
Abogada y periodista. Abogada para defender a la gente pobre y mostrar a los que se creen que están por encima de la ley que las cosas no son así. Y periodista para denunciar algunas cosas al mundo de lo que pasa aquí en Chad.
Por ejemplo, ¿qué podría denunciar al mundo hoy?
Por ejemplo, inseguridad y el mal gobierno.
La mal gobernanza.
Otra denuncia.
que tiene que hacer, aparte de la inseguridad y del mal gobierno, es la situación de la mujer.
Selon moi, c'est pas couple. Il y a certaines femmes, elles-mêmes cherchent.
Pues aquí hay mujeres que son maltratadas por sus maridos, otras que son abandonadas por sus esposos y tienen que buscarse la vida para alimentar a sus hijos. Y luego hay otros hombres que se emborrachan y pegan a sus mujeres. Son cosas que a mí no me gustan.
En todos estos años, desde aquel febrero de 2008, ¿ha temido por su vida? ¿Pensaba morir? ¿Podía morir?
Sí, también hoy y mañana.
Siempre pareil.
¿Por qué?
Pues porque la situación política que estamos viviendo en el país es complicada. Se puede repetir la guerra civil y eso me da miedo.
¿Qué te da más miedo? ¿La posible guerra o la inseguridad política o Boko Haram?
Même politique parce que le président ne veut rien faire.
Sobre todo por la política del presidente, huelgas, todo el mundo en paro y también Boko Haram. Por unas monedas les pueden dejar entrar al país y dañar a la gente. Hay poco maíz y también la población tiene miedo de que los que vengan de Camerún pongan veneno en la comida.
Même entre les dirigeants et le peuple même, ils ne s'entendent pas.
Son leyendas.
¿Qué pide a la gente que está allí al otro lado del Mediterráneo?
Comme ici, il y a pas certaines personnes qui peuvent nous aider.
Lo primero, os agradezco que me deis la oportunidad de contar mi historia y a la gente de España le digo que tiene que ayudarnos porque yo también quiero ser periodista para contar lo que pasa aquí, que se sepa en el mundo.
À publier ce genre de choses pour que tout le monde voit ce qui se passe ici au monde.
El tiempo que estuvo en Camerún, ¿estuviste con peligro, con sensación de Boko Haram actuaba por allí?
No. Ce sont les terroristes.
No, sé que son terroristas que dan dinero para reclutar a hombres y que maten a la gente pobre.
Pour tuer les gens. Ou enlever.
A los pobres y a las chicas.
Tú eres una mujer de África y yo soy una mujer de Europa. ¿Crees que tú lo tienes más difícil? ¿Cómo podríamos ayudar?
La solución.
Ayudarnos a denunciar todo lo que están sufriendo las mujeres aquí en el Chad, porque si una sola mujer habla aquí, nadie le va a hacer caso.
Si tú denuncias, si tú eres pobre, no sé.
¿Querría vivir en Europa algún día?
Sí.
¿En Europa mejor que aquí en su casa?
Sí, donde haya paz.
Mira, tres claves para resumir lo que hemos aprendido allí de Boko Haram y el descontrol absoluto para combatir a esta banda, que son miles, es un ejército, ¿eh? Lo primero, ¿sabes cómo reclutan a los chavales en una aldea? Chavales que no saben ni leer ni escribir, no tienen nada. Les ofrecen una moto y una niña. De las secuestradas, en otra aldea, en otra provincia. Toma para ti, una moto. Y toma, una esclava. Y van con los ojos cerrados, ¿eh? Otra clave que te contaban allí los espías es que viven entre la gente. Claro, ¿cómo se combate eso? No es un ejército, no puede haber un bombardeo, no es... No. Puede ser el vecino de al lado. Eso provoca que nadie confíe en nadie. Es un país en el que nadie se fía de nadie. Es imposible. Tercera pata, puede ser cualquier niña quien entre en un mercado, quien se meta por una calle o en un partido de fútbol un domingo de chavalines en un campo y se reviente, siquiera sin saber que lo que lleva es un cinturón de bombas, ¿eh? Porque el modus operandi es que se lo ponen, la sacan del coche, ni la drogan, ¿eh? La dejan ahí en medio y a distancia, cuando el tío ve que está rodeada de unos cuantos, ¡pah! reacciona. Se les nota, a las víctimas o a quien lo ha vivido de cerca, se nota en la mirada una pena y un dolor y un daño y una memoria que es imposible que lo borren en su vida entera. Y luego otra cosa es el silencio. Nadie se atreve a decir nada. Los ex, porque saben que cuando lo digan, directamente los matan, porque nadie confía en su posible recuperación. Han hecho tanto que dicen, ni de coña. Y luego ellas, las niñas, las jóvenes, las mujeres secuestradas, embarazadas, madres, muchas, tampoco dicen nada, porque directamente las repudian, las abandonan, las tiran al río, a ella y a los niños. Conclusión, el silencio, la mirada y el horror que han vivido para siempre.
Abdou Jambar ñari balay kala ci kaw lay joge tanu ci sero munila degam julinga munila degam worga
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.